España conoce también los felices años 20. Alegran la vida del español las cupletistas. Raquel Meller.
A la hora de salir, la linda encarnación, desde el taller solía ir, a un trianón o a la mesón con su Ramón. Ramón, buscaban un rincón propicio para hablar, y allí el galán pintaba su pasión. Oh, bebidón, y lo que sucedió, calcule usted, a fuerza de ir al cine y al café, uy. Como que muchas veces cuando cesaban de pronto las conversaciones, se escuchaba la voz de Encarnación que muy sofocada le decía a su novio. Ay, Ramón, te lo pido de rodillas. Ay, Ramón, ten por Dios educación, hombre. Ay, Ramón, no me busques las costillas. Ay, Ramón, que te doy un pescozón. Yo no sé por qué será, más sé que Encarnación dice que ya no volverá, ni al Trianón ni a la mesón con su Ramón, Ramón. Y que ahora para hablar alquilan un timón, que allí su amor se suele demostrar sin alarmar. ¿Qué cual será su distracción? Ocultos en el fondo de un timón. Solo sé que cuando el cochero tira de las riendas y detiene el caballo para encasquetarse la gorra, suele escucharse dentro del coche la voz de Encarnación que su cantante dice. Ay, Ramón, te lo pido de rodillas. Ay, Ramón, aprovecha la ocasión. Ay, Ramón, o me buscas las costillas. Ay, Ramón, que me da una confesión.
La Goya. Salud Ruiz, que dio a conocer una de las canciones más populares de aquel entonces.
Un día en sus ojos la fiebre brillaba, aquellos ojazos que mi alma clavó, y vi que la vida fugaz escapaba, y aquel que en sus besos la vida me dio, y loca a su lado corrí. Dice, flamé para mí, y el que moría aún sonreía, diciéndome así. Nena, nena mía, no de mi invasión, nena, en mi vida llena de ilusión, déjame.
El cante jondo, desde la profunda Andalucía, se da a conocer al mundo entero a través del disco. En una grabación de la época, escuchamos a Antonio Pozo, Mochuelo, que canta malagueñas al estilo Chacón.
Si algún día con la suya sangre de...
Henry Ford, que ha llevado a cabo la revolución del automóvil, da a conocer en el mercado español su modelo T. La cultura musical que a principios de siglo paseaba por el mundo entero Pablo Sarasate es ahora internacional con Manuel de Falla.
En 1930 cae la dictadura. Los acontecimientos se precipitan. Alfonso XIII tiene que exiliarse y es proclamada la República bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora.
Mi técnica o mi autopreceptiva para el arte oratorio es de lo más sencillo. Descansa en el convencimiento de que sin olvidar los modelos y sin desdeñarlos, el estilo tiene que ser personalísimo. Tiene por base también el convencimiento de que ante todo hay que pensar en lo que se va a decir, lo secundario es como haya de decirse. Un discurso para mí, y lo he dicho muchas veces, es algo así como un camino. Puntos obligados de paso, distancia que lo separan, orden en que se han de recorrer, curvas o pendientes que suavicen las transiciones, esto es todo. Luego el adorno es como en el camino, lo da el paisaje, lo da la naturaleza, lo dan los temas, los lugares que se recorren. Áridos, frondosos, agrestes, bravíos, como sea el paisaje, así es el adorno que la naturaleza pone. La improvisación, he tenido siempre el cuidado de advertir que pareciendo lo más desordenado es lo que requiere más meditación. Un discurso tiene por periodo de génesis unas horas o a lo sumo unos días. Una improvisación recoge un acopio lejanísimo de fechas que no se recuerdan, de momentos que nos inspiraron, de pensamientos que aguardan lustros para que llegue un día en que puedan salir, quizá de una imagen que no encontró oportunidad y que era como un capullo que necesitaba un instante de sol para poder abrir como una flor. Y junto a ello, como un entrenamiento, el único que puede facilitar las improvisaciones, la práctica de la rectificación. Pero la rectificación, que es como un entrenamiento, no es tampoco una improvisación. En la rectificación se acostumbra el orador, sobre todo a la guerra de flanqueo con el adversario, a descubrir los puntos fáciles, a calcular por dónde puede atacarle, pero a la vez el proceso de la improvisación ha sido de unos momentos, y lo difícil es atraer en la memoria y hacer que aparezcan con orden los recuerdos lejanos, la cultura remota, el sedimento que lo remueve la fidelidad de la memoria y lo va encauzando un sentido del orden sin el cual el orador que improvisa podrá ser tumultuoso, pero no puede ser nunca feliz.
La brillantez cultural que conoce España no puede ocultar, sin embargo, las grandes contradicciones que se dan en la sociedad española, ya apuntadas por José Antonio Primo de Rivera.
Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.
Cara al sol con la camisa. vista nueva que tú borraste en otro ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los mujeres, impasible la demás y están presentes en nuestro afán. Si te dije que caí, me fui al puesto que tengo aquí. Victoriosa, al paso alegre de la paz, y te la prendida cinco rosas, las flechas de mi paz. Volverán a reír la primavera, que por cielo siempre más se espera. Arriba está la paz.
También desde Francia llega la voz preocupada de José Calvo Sotelo.
Españoles, madrileños, oíd la voz lejana de un compatriota desterrado a quien pretenden negar todo derecho político los mismos que niegan a España su honor, su historia y su fe. Lejos de vosotros geográficamente, pero cerca espiritualmente, soy un pobre exilado a pesar del sufragio, dos veces propicio, otras tantas escamoteados. Pero alabraos, compenso el infortunio de la distancia con un consuelo infinito. ¿Sabéis cuál? El de sentir la caricia de una bandera sagrada abierta frente a mí y como yo exilada. Ah, bendito exilio, sin embargo, este que ha preservado a la vieja inmortal bandera, símbolo no de la monarquía sino de la patria, de todo contacto malsano y de recibir y rendir los homenajes de ordenanza ante los hombres que deshacen a España. En amarla y besarla no hay sedición, sino españolismo, como el de los republicanos del 73.
Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, siempre siendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, siempre siendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir.
La tensión acumulada durante años estalla en guerra civil. En Salamanca, cuartel general del Generalísimo, Franco habla en los inicios de la guerra civil.
Los hombres más heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa, son los hijos de España.
¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
Se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
¡Viva este pueblo!
A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente, llevando los ánimos de España para acabar pronto con la paz y que triunfe la justicia en nuestro pueblo, son los ideales que están grabados en el corazón de todos los españoles, de justicia, de fraternidad, de amor a España, de grandeza de la patria, que es este movimiento, todo grandeza, y por ella la unión más sagrada, el abrazo entre todos, porque tenemos que construir y llevar un camino grande y seguir llevando sobre los hombros de los españoles el imperio legendario y tradicional que la juventud española forjará, y la forjará porque lo está jurando con su sangre pródiga, porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España!
Durante tres largos años tiene lugar en los campos de España una tragedia que solo finalizará con la lectura del parte de guerra de abril de 1939.
Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, primero de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.